Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
En un programa de televisión italiano se le hizo una entrevista a un monje cisterciense. Esta es una orden monástica católica reformada y esta orden promueve el ascetismo. Es una doctrina filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia. En otras palabras, se caracteriza por pasar la mayor parte del tiempo en silencio y soledad, porque ellos consideran que el mundo es malo y la mejor forma es aislarse del mundo. El entrevistador le dijo a este monje en el programa la siguiente pregunta: ¿y qué si al final de tu vida te das cuenta que el ateísmo es la verdad, de que no existe ningún Dios? El monje respondió: la santidad, el silencio y el sacrificio son hermosos en sí mismo, aún sin la promesa de una recompensa. Así que si Dios no existiera, yo habría usado bien mi vida. Y aunque esto parece profundo, bonito, interesante, noble y hasta espiritual, tal vez pueda ser hasta algunas de nuestras afirmaciones, pero a la luz de la Biblia, de acuerdo al punto de vista bíblico, esto no tiene ningún sentido. Puede ser que para algunos esto pueda sonar espiritual, pero no tiene sentido. Si Dios no existe y la muerte es el fin de nuestra existencia, lo mejor que podemos hacer es dedicar nuestro tiempo a disfrutar la vida, cada uno como bien le parezca y cada uno como entienda lo que es mejor disfrutar. Y ese es el argumento que el apóstol Pablo está combatiendo precisamente en Primera a los Corintios, el capítulo 15. Cuando habla precisamente de la resurrección. En el contexto de esta iglesia, es una iglesia que tiene algunos problemas. Esta iglesia estaba enfrentando, además de estos problemas, una confusión de algunos miembros al respecto de la doctrina de la resurrección. Ellos creían que Cristo había resucitado, pero dudaban de la realidad de que los humanos pudiesen resucitar. Pablo explica en ese capítulo que una cosa está relacionada con la otra, que si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene ningún sentido. En el versículo 32 dice: si los muertos no resucitan, versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es la perspectiva de aquellos que piensan en no resurrección. Ahora, ¿cómo es posible que una iglesia cristiana estuviese pensando o negando o dudando la doctrina de la resurrección? Tal vez el trasfondo cultural nos ayudase un poquito. Debido a la influencia de los filósofos de la época, en algún caso, por ejemplo, como Platón, que vivió 5 siglos antes del apóstol Pablo, los griegos, influenciados por estos filósofos, creían que el cuerpo físico, lo material, era inherentemente malo y que la muerte era una especie de liberación del alma. Muchos de los místicos españoles, ¿verdad?, del siglo de oro, el siglo XVI, tenían esta fuerte influencia platónica. Por ejemplo, estos versos de Santa Teresa o María Teresa de Jesús, que dice: ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. El cuerpo es contemplado aquí como una prisión del alma. Y es por eso que en la concepción, en la cultura griega, la resurrección corporal sería una doctrina absurda, porque implicaría en volver a encerrar el alma en su antigua prisión. De hecho, el apóstol Pablo, cuando estaba predicando en Atenas, una de las ciudades más sofisticadas de aquellos días, al exponer el tema de la resurrección en Hechos capítulo 17, el versículo 32 dice que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de eso otra vez. En otras palabras, cuéntame otra historia, que esa es intragable. Y esa era una doctrina completamente ridícula para estas personas. Y tal parece que algunos miembros de la iglesia de Corinto estaban siendo influenciados por este tipo de filosofía o de influencia cultural. Y de ahí entonces la advertencia de Pablo cuando dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, en el versículo 33. Pablo está hablando específicamente de la doctrina de la resurrección. Y algunos miembros de esta iglesia estaban permitiendo que creencias de la sociedad alrededor corrompieran, minaran, contaminaran su propia forma de pensar. Y entonces Pablo hace ver en este capítulo y defiende su punto, ¿verdad?, probando la certeza de la resurrección. Versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo es una parte fundamental del evangelio que ellos habían abrazado por la fe. Y les digo, hermanos, nadie será salvo a menos que acepte el evangelio. Atención en esta tarde. Nadie será salvo a menos que acepte el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia de lo que Dios llevó a cabo para salvar a los pecadores a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Amén. En el versículo 3 y 4 lo afirma: porque primeramente os he enseñado lo que sí a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y he aquí, hermanos y amigos, en esta tarde, el elemento que separa el cristianismo de todas las demás religiones espirituales que se ofertan en el mercado espiritual de esta época. El cristianismo es el anuncio de algo que ya Dios hizo en la historia a favor de los hombres, de hombres y mujeres que no tenían forma, no tenían manera de llegar por sus propios medios, con sus propios recursos a Dios. Y por tanto, el evangelio no es un consejo, no es un estilo de vida mejor. El evangelio es un anuncio, es una noticia. Cristo vino al mundo a hacer con nosotros un cambio de expediente. Cristo vino en la cruz del Calvario, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y en cambio, al mismo tiempo, Él nos otorga de pura gracia, por medio de la fe, las bendiciones que Él merece por causa de su obediencia. Entonces es un cambio de expediente. Yo le doy a Jesús mis pecados y Él entonces me da su justicia. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: el justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Así que no hay una sola religión en el mundo que predique este mensaje, un mensaje semejante a este. La gracia de Dios en Cristo Jesús es una característica exclusiva del evangelio. Y esa gracia es la que nosotros debemos recibir por medio de la fe para ser salvo. Amén. Por lo cual, asimismo, dice Pablo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ahora bien, la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio, sino que también es un hecho incuestionable de la historia. Y Pablo trae algunos testigos. Versículos 5 al 8 dice: y apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. En cualquier tribunal humano en el que se está juzgando un hecho, hermanos, el testimonio de los testigos oculares es de suprema importancia. Sobre todo cuando puede constatarse que se trata de una persona que está en todo su equilibrio mental, que tiene una integridad aprobada o probada y cuyo testimonio puede corroborarse con los demás testimonios. Este testimonio aún se fortalece mucho más cuando vemos que tales personas están dispuestas a padecer cualquier clase de sufrimiento, incluso hasta dar su propia vida si es necesario, con tal de mantener la versión de los hechos. Y todo esto podemos añadirle todavía el hecho de que los opositores del cristianismo nunca pudieron presentar el cadáver de Cristo para desmentir a los apóstoles. Y a todo esto podemos añadirle que la tumba hoy está vacía, a pesar de que estaba fuertemente custodiada por soldados romanos. Entonces no habría ninguna duda en ese tribunal para fallar a favor del hecho histórico de que Cristo resucitó. Y vamos a llamar a algunos testigos a ese tribunal en esta tarde. Primero de ellos a Cefas, es decir, a Pedro. Y Pedro tiene para decirnos: no existe ninguna explicación lógica, hermanos, que pueda explicar el cambio tan trascendental que se operó en la vida del apóstol Pedro. En los últimos capítulos de los evangelios, nosotros vemos a un Pedro, a un hombre lleno de miedo, un hombre inseguro muchas veces, un hombre sanguíneo, impulsivo, un hombre que en el momento crítico niega a Jesús. Y como si fuera poco, después que Jesús muere, vuelve a su negocio, vuelve a su barca, vuelve a la pesca. Pero cuando nosotros llegamos a los primeros capítulos del libro de Hechos, nos encontramos a un hombre lleno de coraje, a un hombre lleno de convicción, a un hombre lleno de poder, proclamando el mensaje del evangelio. Y la pregunta en esta tarde es: ¿qué ocurrió en la vida del apóstol Pedro que generó ese cambio? La respuesta la dice el apóstol Pablo: él vio al Cristo resucitado. Ese es el punto. Llamamos a otro testigo, a los demás apóstoles. Pedro no fue el único. Algunos llegaron a injuriar incluso hasta los apóstoles, diciendo que ellos habían robado el cuerpo de Jesús para afirmar esa creencia o esa doctrina de que Jesús había resucitado. ¿Cómo es posible que un grupo de hombres temerosos, desalentados por la muerte de su maestro, pudieran burlar la guardia romana y robarse el cuerpo del Señor Jesús? ¿Cómo fue posible que todos estos hombres pudiesen mantener esta mentira hasta el final de sus vidas, sobre todo tomando en cuenta que todos ellos, con excepción de Juan, murieron martirizados? Pero no se queda ahí, llamamos a 500 personas más, 500 testigos, 500 hermanos a la vez. Una persona puede equivocarse, tener una ilusión óptica equivocada, pero 500 ojos, 500 personas, equivocarse no. Y muchos de ellos incluso estaban vivos, dice Pablo, pueden preguntarle a ellos. Pero todavía traemos otro testigo, traemos a Jacobo, refiriéndose al medio hermano de Jesús. Cristo tenía más hermanos, uno de ellos era Jacobo. Lo interesante del testimonio de Jacobo es que durante toda su vida terrenal del ministerio de Jesús, Jacobo no creyó en Cristo. Jacobo negó al Señor. Medio hermano, el propio Señor dijo: nadie es profeta en su misma tierra. Sin embargo, este Jacobo, medio hermano del Señor, vino a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva y también selló su fe con el martirio. Y la pregunta es: ¿qué fue lo que aconteció? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de este hombre? Y la respuesta es que él vio al Cristo resucitado. Y aún entonces traemos al último testigo, el propio Pablo, que él viene y testifica al respecto. Saulo de Tarso, uno de los perseguidores más crueles que tuvo la iglesia, obligando hasta los propios cristianos a maldecir y negar su propia fe. Y Pablo afirma sobre sí en el versículo 8 y 9: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Interesante, noten en el versículo 8 que está diciendo: como a un abortivo me apareció a mí. No tuve una visión, el Señor se apareció a mí. Y en Hechos vemos que Pablo forzaba a los cristianos perseguía a los cristianos y los forzaba a que ellos maldijeran a Cristo. Y la pregunta es, ¿cuál fue la experiencia que tuvo Saulo de Tarso, un perseguidor tan hostil de la iglesia, para llegar a convertirse en el más grande misionero que ha tenido la iglesia? ¿Cuál es? Y la pregunta él mismo la responde en Hechos capítulo 9, donde habla de su conversión. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, Saulo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El propio Pablo pudo experimentar de un hombre tan feroz que perseguía y tan malvado, perseguidor de la iglesia, a un hombre tan usado por el Señor, porque él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Entonces, aquí nosotros podemos ver varios testigos que dan evidencia de la resurrección. Y entonces, esto es un hecho que los propios hermanos en la iglesia de Corintios no habían invalidado. Ellos creían en que Jesús había resucitado. Porque ya sea yo o sean ellos, dice Pablo, así predicamos y así habéis creído. Sin embargo, a pesar de esto, algunos en la iglesia en Corinto negaban la doctrina de la resurrección de los muertos. Y para esto entonces, ahora Pablo habla de las inconsistencias de la resurrección, las consecuencias de negar la resurrección. No olvidemos el proceso que nos está llevando Pablo. Primero, que si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces tendríamos que llegar algunas conclusiones incómodas. En primer lugar, vana es la predicación. Nosotros aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Nos estamos entreteniendo, estamos jugando a la iglesia. Estamos simplemente expectando un show de música. Simplemente eso, así se queda. Versículo 12 al 14 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, hermanos, nosotros estamos perdiendo el tiempo. El cristianismo no tiene sentido sin la resurrección de Cristo. Por otro lado, todos los que dieron testimonios de eso que acabamos de mencionar son unos mentirosos. Y dice el versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En segundo lugar, nosotros podemos percibir, en primero, que es vana la predicación, y en segundo, que no hay salvación. Si Cristo no resucitó, entonces no hay salvación. Dice versículo 16 al 18: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. No hay perdón, no hay remisión de pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, dice, perecieron. De nada les valió creer, de nada les valió confiar en Jesús. ¿Qué sentido hay? Todo al final era una mentira. Y en tercer lugar, negar la resurrección, seríamos nosotros, el hecho de negar la resurrección haría de nosotros los seres más dignos de lástima de toda la tierra. Dice versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y esta es una realidad. Muchísimas veces nosotros pensamos que la realidad de la vida cristiana es como la afirmación de este monje. Bueno, al final, esto es una vida que moralmente me aporta a mí. Y de hecho yo no he perdido nada. Es lindo vivirla y no me hace mal alguno. Pero eso es un problema gravísimo. Si la resurrección no existe, entonces la vida cristiana es la mayor desgracia para un cristiano, porque todo sería una ilusión, un engaño. Y si la muerte es el fin de nuestra existencia, no tiene caso, no tiene sentido restringir nuestros deseos. Y ahí usted pudiese decir, pastor, pero es que el ser altruista, el yo hacer el bien, el amar a los otros, el hacer favores, eso da sentido a mi vida. Pero si Cristo no resucita, entonces nosotros no tenemos valor de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces usted podría estar transitando en una calle y parar en un semáforo y poder darle un rayo a la persona que está en el semáforo y llevarlo a su destino. Y eso lo motivaría, daría sentido a su vida porque está haciendo algo bueno. Pero también usted podría arrollar a esa persona, pasarle por encima en el auto. Y al final eso también motivaría su vida. ¿Por qué? Porque al final nada tiene sentido. No hay ni bien ni mal para definir las cosas. Y esa es la realidad que estamos viviendo en nuestra generación. El relativismo cada vez más hace con que no existan límites. Y cada vez avanzamos a áreas más peligrosas en nuestra vida. Cada vez más saboreamos y vamos al pecado más allá de lo que deberíamos ir. Cada vez cedemos a áreas que no deberíamos ceder. Y es lo que el mundo está hoy viviendo. No hay límites. La verdad es relativa, es punto de vista, es como tú lo veas. Todo depende del gusto, de la opción, de la perspectiva suya. Pero no es así. Los que estamos aquí hoy, hermanos, creemos en la resurrección. Amén. Nosotros creemos en la resurrección, y porque Cristo ha resucitado, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No es un estilo de vida mejor, es una realidad, no es un acontecimiento histórico. Jesús resucitó. Y eso genera para nosotros dos cosas. En primer lugar, consuelo y estímulo de resurrección. Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos también. La muerte no podrá vencernos. La realidad es que nosotros siempre tenemos una sombra que nos amenaza todo el tiempo. Es la muerte. Es ese momento tan difícil, ese trance que aunque digamos que estemos preparados, cuando llegamos nuestras piernas comienzan a temblar. Es esa sombra que tenemos a través de los exámenes. El azúcar está alta, el colesterol también. Comienza a hacer dieta, comienza a hacer ejercicio. Es esos anuncios que nos están diciendo: cuidado, porque yo puedo llegar en cualquier momento. Es ese diagnóstico médico que puede aparecer en cualquier momento. La muerte juega un papel tenebroso en la vida y muchos quieren olvidarla, pero la realidad es que ella nos manda avisos constantemente. Pero un día nuestras tumbas vacías proclamarán que Jesús reina, porque esa es una realidad para aquellos que confían y creen en el Jesús resucitado. Pero no solo esto nos da esperanza y estímulo hacia la resurrección, sino que también nos da a nosotros un sentido de que debemos empeñarnos en servir al Señor hoy, en el presente. Porque vivir en una perspectiva de eternidad, de resurrección, cambia nuestros planes, cambia nuestro propósito de vida, cambia nuestros valores, cambia la forma en la cual nosotros administramos nuestros bienes, nuestros recursos y nuestro tiempo. Muchas personas viven la vida, aún diciendo que son cristianos, como si la muerte fuera el fin. Muchas personas comienzan a reunir, a hacer fortuna, a trabajar desmedidamente, a dejar bienes raíces, y al final parten, gastaron toda su vida en todo ese esfuerzo, y todo ese esfuerzo en lo cual él construyó e invirtió toda su vida generó la mayor división y mayor contienda en sus hijos a la hora de partir la herencia. Todo aquello que tú empeñaste en toda tu vida ha servido para destruir tu propia familia posteriormente. Y además son cosas que no podrás llevar. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que no es esta vida lo único que existe, sino que hay eternidad, nuestros planes cambian, nuestra perspectiva cambia. Nosotros comenzamos a percibir que cada oportunidad que tenemos en esta vida es una oportunidad para sembrar para la eternidad. Es una oportunidad que Dios nos da para ser instrumentos en sus manos. Es una oportunidad que Dios nos da para sembrar aquello que dinero alguno puede arrebatar de nuestras manos, porque es eterno, porque en Cristo Jesús nos es concedido, nos es dada autoridad, y usted y yo estamos llamados a ejercerlo hoy. El Señor dice, Pablo dice en el versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Saben por qué? Porque Jesús resucitó. Que este mensaje pueda sellar hoy, quedar bien impregnado en su corazón, y que su vida pueda cambiar de perspectiva al salir de este lugar. Que la resurrección de Cristo no sea apenas un evento para nosotros reunirnos, un evento social para nosotros escuchar una cantata, sino que este evento marque la realidad de que tu vida y la mía hoy tienen un destino diferente y un presente diferente por causa de la resurrección del Señor. Que usted y yo podamos ser instrumentos en las manos del Padre por causa de la realidad de la resurrección. Yo te invito a cerrar los ojos en este momento. Les pido apenas no más de 3 minutos. Pero amigo y amiga que estás aquí en esta tarde, tal vez has entrado muchas veces a una iglesia, tal vez ya conoces hasta varios cristianos, tal vez conoces el orden y la liturgia de un culto, tal vez ya tienes nociones de muchos cánticos, pero tal vez nunca has tenido la oportunidad de reconocer a ese Jesús resucitado en tu vida. Solamente la resurrección es para aquellos que creen en ese Jesús resucitado. Las buenas nuevas de salvación es la proclamación de lo que Dios hizo a través de su Hijo, por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y solamente aquellos que confían plenamente en esa realidad es que pueden tener también esa esperanza de resurrección que nosotros acabamos de mencionar. Si tú no tienes seguridad de esto, yo te digo, amado, no salgas de este lugar sin haberle dicho a Jesús: Jesús, yo quiero que tú entres en mi corazón. Yo entiendo, aunque a veces haya sido difícil, que tú hoy vives. Yo sé que tú vives. Es una realidad tu existencia. Señor, yo te pido que tú entres en mi corazón. Usted puede repetir eso si no lo ha hecho nunca. Yo te pido, Jesús, que tú entres en mi corazón. Que tú perdones todos mis pecados. Que tú me limpies, Señor, porque fue lo que hiciste en la cruz. Yo te entrego el control de mi vida para que tú seas Señor. Y a partir de este momento me entrego para vivir para ti, confiando, Señor, en la esperanza de que un día también resucitaré, pero que hoy, Señor, tú me das la oportunidad de poder vivir un plan diferente. Entra en mi corazón, Jesús. Perdona mis pecados. Dame el derecho de ser llamado hijo tuyo y también el don de la vida eterna. En el nombre de Jesús.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.